¿Cómo les va? Martín Carquini, Alba Virgilio, candidatos de Fuerza Patria Lobos, en este espacio que tienen en la segunda mañana. Yo voy a hablar mal de Alberto Enríquez.
Está muy bien, buen día.
Buen día.
¿Cómo andan, chicos? Chicas, chiques.
Muy bien,
seguimos acá. Hoy es la reunión de salud. Vienen todos.
Vamos a hacer una teleconferencia, digamos, con Patriel. Exactamente, vamos a proyectarlo, vamos a proyectar el proyecto. Va a estar Guille Fer contándonos un poco sobre el proyecto este de educación que hace tantos años venimos de educación fue la semana pasada.
Pasa que en época de campaña ya no se ve, a veces.
Son un montón de actividades y bueno, creo que hay una valoración, o sea, lo que pensás de la gente de esto, de decir, nosotros venimos a decir qué es lo que vamos a hacer. Y creo que eso hace que hoy nos hayamos convertido en una alternativa para tantos años de este problema que han generado por la falta de desarrollo de la comunidad. Pero bueno, estamos...
Le pido nuevamente la producción que te acerques al micrófono.
Sí, yo no aprendo más el tema del micrófono.
No importa, puede pasar. Puede pasar.
Sí, que además también lo que venimos a proponer es una alternativa a esta idea de motosierra, que lo que menos hace es generar algo positivo, sino destruir absolutamente todo, y el municipio de Lobos no está exento de esto, ¿no? Es decir, visto y considerando como lo venimos viendo hace 10 años y ahora con la unidad de ellos junto con La Libertad Avanza, es como que se boicotea lo poco que puede llegar a ver, se boicotea peor. Y bueno, nosotros acá estamos proponiendo actividades en educación, en salud, en cultura. De hecho, aprovecho ya que estoy y
mañana,
los invito y las invito el sábado 16 a esta ruta cultural impulsada por el IPAC y el Puerto 1141 Cultural, y donde van a estar muchos artistas lobenses de todos los lenguajes artísticos. Y que además, como digo siempre, no es solamente ese momento de exposición o de mostrar lo que venimos haciendo, sino que todo esto viene de un trabajo anual, un trabajo de mucho compromiso y mucho tiempo que los artistas le dedicamos a la creación, a la formación, a la investigación, y que se pone de manifiesto en una jornada así, dándole también la impronta de trabajo cooperativo, que es lo que venimos haciendo, implementando, no solo desde el Portón, sino todos los grupos y colectivos que van a participar, y que trabajamos desde ese lugar, ¿no? Obviamente entendiendo que es la manera de trabajar esta idea de asociarse, del cooperativismo, de generar redes, básicamente.
Hoy salud, el sábado lo cultural. Están en la plaza, los veo por ahí, están todos ahí, están ustedes, La Libertad Avanza, creo que, no sé.
Arrancamos el sábado pasado con
el cuando se inició la campaña,
exactamente, y estamos en Empalme, que amablemente siempre Gastón nos presta un local y estamos instalados ahí, y la gente se acerca mucho, muchísima preocupación, Fer, de lo que te debe pasar a vos. Y no porque seamos magos que adivinamos lo que te está pasando a vos, lo que me pasa a mí, supongo lo mismo le pasa a y a cada uno de los que están acá haciendo la radio y a los que nos están oyendo. La realidad es compleja, es una situación inédita, creo, desde la vuelta a la democracia, donde se ha arremetido contundentemente contra los derechos elementales, contra las instituciones ejemplares, con aquello de lo cual nosotros nos sentíamos orgullosos como argentinos, el Garrahan, la universidad pública, claro, conceptualizada como una de las mejores de todo el mundo, la UBA, y otras universidades que han dado a muchos la posibilidad de poder estudiar, el Instituto del Cáncer, la problemática con la medicación oncológica, la arremetida concreta contra aquellos que tienen discapacidad y su familia.
Sí.
Ayer estaba viendo un programa en el cual estaba Valentina Bassi, que tiene un hijo con autismo, y había alguien defendiendo esta idea del recorte en discapacidad. Es absurdo.
Es extremo.
Es extremo, es muy difícil porque no solo desconocen la realidad del sistema, el financiamiento y lo que vive, lo que vivimos cada uno de los padres que tenemos, por en mi caso un hijo con discapacidad que tiene autismo, hay no solo ese desconocimiento sobre la realidad, sino sobre aquello que sobre lo cual son responsables, digamos, de cómo se financia, de cómo es todo un sistema que tenía sus dificultades, está claro, ¿no?
Porque pero sigue
que...
teniendo aceptación en la gente, porque sigue teniendo aceptación.
Yo creo que hay una construcción subjetiva sobre determinadas realidades, sobre determinadas cuestiones aspiracionales, y sin meterme en lo que cada uno cree que es válido, al igual que lo que creemos nosotros al respecto de determinadas situaciones. Ahora, hay hechos objetivos, ¿no? Donde el daño que se está causando es notorio, es de público conocimiento, y creo que eso nadie lo puede negar. Ahora, si alguien quiere creer o no una determinada situación, bueno, yo a veces digo, no es lo mismo esperar comiendo un churrasco que aquellos que no tienen para llenar el plato de comida, ¿no? Entonces ahí es donde surge la empatía, ahí es donde surge, creo, aquello que, esto que decía Alba, la vuelta a lo comunitario, a lo colectivo. Porque cuando yo tengo una mirada individual y yo me paro en esa individualidad, hay otro que se está parando. Entonces no solo el otro no es importante para mí, sino que para el otro tampoco lo soy. Y así esta construcción de sociedad nos lleva a construir en un mundo bastante complejo realidades que no son las que existen. Presidente que no conoce, no habla con la gente, no interactúa. Fueron a sacarse una foto el otro día a La Matanza con los mismos que terminaron de conformar el conurbano, ¿no? Con los mismos que se llevaron los ferrocarriles, con los mismos que vaciaron y afectaron la, para mí, el federalismo, una resolución, creo, a muchos de los problemas de Argentina. Pero bueno, pasa lo mismo en Lobos, con una gestión que hace 10 años y que hoy aquellos que estaban en contra de la casta y eran críticos de la gestión de Echeverri pertenecen al mismo espacio político.
Se enteraron, ¿no? Yo vi El Cuarto Poder de nuestro colega Alfredo Garzotti y habla de una medio gabinete político del municipio que está por lo menos indicado presuntamente con alguna sorpresa de las cuentas, contratación de psicólogos, de abogados que no les pagan, de precios que están licitados por debajo del valor normal. Digo, hay que ver cómo se sale y cómo se defiende de esto.
Es muy difícil cuando las cosas no se muestran de manera transparente y se muestran sesgadas, que es lo que está sucediendo, que es lo que
pero
viene sucediendo.
Siempre habla de transparencia.
Sí, bueno, podemos hablar, yo siempre digo lo mismo, teorizar la práctica y practicar la teoría. Es decir, si nos vamos a, por eso insistimos y así arrancamos hoy nuestra charla con vos, de que lo importante es poder hablar, decir, proponer y hacer y gestionar, que es lo que venimos a hacer, es lo que venimos a hacer, es lo que tenemos que, como ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Lobos, poder ir el 7 de septiembre a votar a personas que van a gestionar, no a personas que van a hablar y se van a quedar ahí dando vueltas. Sí, podemos decir un montón de cosas, de ahí a que eso sea real y esté concreto, salgamos a caminar por Lobos. Desde las rampas hasta el alumbrado, el transporte, digo, hay un montón de cosas donde hacen agua. Entonces, obviamente, eso se va a ver reflejado en las cuentas, se va a ver reflejado en un montón de cosas que no se hacen, y si se hacen veladas.
Que después lo convaliden con acto, con aprobación y usando las mayorías del Consejo de Contrataciones, que después hagan bueno, decretos, adjudicaciones.
A veces aprobaron.
Que después lo quieran legalizar a través de las herramientas que tiene el Estado, es una cuestión. Ahora, de transparencia, creo que esta gestión no tiene demasiado.
¿En qué queda el tema de las viviendas? ¿En qué queda el tema del trabajo? ¿Qué hacen? ¿Qué se puede hacer del Consejo?
Todo se reduce a lo que plantea Alba.
Acá, una perdón, hubo un proyecto del municipio que dice, mira, tengo estos terrenos, después de 9 años aparecen terrenos, ahora parece ser que hay un proyecto, hubo un sorteo, no sé en qué quedó el tema de los oferentes, ¿vieron eso?
Sí, hay enojo de algunos arqueros, o al menos que nos han manifestado.
¿Cómo enojo?
Porque no hay claridad respecto si todos reunían los requisitos, si alguno que fue adjudicado no tomó ese beneficio, quienes lo reemplazan. Entonces, al menos nos los han manifestado algunos vecinos que se habían inscrito casualmente en estos días. Pero bueno, al margen de esa situación, sobre la que no queremos poner un manto de duda porque no tenemos la certeza, 10 años de gestión, 0 viviendas. Un complejo habitacional que hubiese traído solución a 20 y pico, a 30 viviendas.
Sí, 30, después 21.
Después 21, después... con gestión Vidal, con la gestión de Vidal, ¿sí? Que era la gestión a la cual pertenecía el actual intendente. Lo cierto, Fer, es que la no gestión le está causando problemas graves a los vecinos y a la población de Lobos en general. ¿Qué hay que hacer con las viviendas? Hay que empezar a trabajar en determinados programas, ¿sí? Aparte de la realidad económica, a ver, porque conceptualmente Lobos creció de la mano de una realidad económica que le permitía a los vecinos ahorrar, poder construir, digamos, la clase media, determinados barrios se fueron haciendo por una situación económica de un gobierno nacional que apostaba a otra realidad de la que hoy estamos viviendo, más un estado municipal que se ocupaba de los problemas de aquellos que no llegaban. Bueno, todo eso fue un combo que hoy es totalmente inverso. Nosotros lo que venimos a decirle, nosotros vamos a hacer de esta forma. Esta forma es empezar a construir, empezar a gestionar, empezar a construir a través de distintas modalidades, empezar a generar disponibilidades de tierras que nosotros hace años venimos pidiendo informes de cuáles son las que están disponibles y cuáles no, para poder trabajar en estas realidades, que tampoco va acompañada de solo de la construcción de una vivienda, claro, acompañada de un trabajo integral para la constitución de nuevas comunidades que también requieren de otros de servicios, que requieren de otros acompañamientos. Entonces, esa realidad que en su momento era compleja, hoy es mucho más compleja, ¿sí? No solo por el déficit habitacional, sino por el déficit en otras cuestiones también, que hay que empezar a resolver en forma urgente.
Joven Argentina, ¿y con la juventud cómo andan? ¿Usted tiene en cuarto lugar al presidente de la juventud?
Sí.
¿Pero qué se puede hacer con la juventud? Que hoy está... no sé, no hay más que el CBC para estudiar. Algunas carreras que tímidamente empiezan a llegar, algunas muy tarde, como el de Puentes, ¿puede ser?
Sí, que fue un proyecto impulsado por Guillermo Sper.
Claro.
Hace un montón.
Sí.
Y que ahora...
tardísimo.
Llegó...
y algunas ofertas. Pero si vos te pones a rascar, no tenés mucho, ¿no?
Y es algo que yo, por ejemplo, que trabajo en el ámbito de la educación, es algo que me pregunto y repregunto muchas veces, y que de hecho lo hemos charlado también con compañeras y compañeros de Amor por Lobos y del MDF, que tiene que ver con... en Lobos tenemos un grave problema que tiene que ver con que las juventudes terminan el secundario y se van. Quienes pueden, obvio, ¿no? Y los que no pueden, bueno, tratan de resolver y de elegir algo que sea un salvavidas laboral, más que nada, porque no tiene que ver con lo que ellos por ahí quisieran elegir estudiar. En el caso de la educación puntual, por ejemplo, y lo que a mí me respecta, porque estoy dentro de la estructura cultural y artística, yo veo que en las escuelas se enseña danza, se enseña música, se enseña teatro. Después tenés la Escuela de Educación Artística, hermosamente inaugurada hace muy poco también por nuestro gobernador. Y de repente terminamos el secundario, o terminan el secundario. Y claro, no hay ni siquiera posibilidades de vislumbrar, seguir con esa impronta, ¿no? Y eso, bueno, habla de lo que veníamos diciendo antes, la no gestión. Entonces,
nosotros venimos trabajando en propuestas también para construir ese ese entramado me parece virtuoso.
Tu hijo egresa a los 18, 18, 19.
¿Sí?
17, 18,
19.
¿Qué hace?
Las opciones que tiene
para... Laburos con sueldo magros. En su mayoría.
Sí, y no los hay tampoco. Y los que hay son informales.
Si no, tenés que pensar en cómo mandarlo a Capital o a La Plata. O a Cacanuelas.
Los que pueden.
Los que pueden.
Que son la minoría hoy. Ya dejó de ser...
Hoy estamos mirando recién, ¿no? El sueldo mínimo de un jubilado son 400.000 pesos. El sueldo mínimo de un docente estará más o menos... un poco más, un poco menos, digo yo porque trabajo en superior, pero no sé lo que cobra concretamente una maestra con un cargo, por lo general tienen varios, por eso trabajan a la mañana y a la tarde.
Vos tenés un cargo, poder estar, me parece que, mirá dónde llegamos.
Que hoy termina, el pibe termina la secundaria, no está formado, porque no tuvo acceso a formación, no tiene acceso a formarse, no tiene acceso a empleos formales, esa es la realidad que tenemos que empezar a cambiar. Vamos a trabajar conjuntamente con los que producen en la formación de los jóvenes de acuerdo a la necesidad. Esa es la famosa escuela de oficio, digo famosa porque para nosotros es muy valiosa e importante, pero también hay que acompañar a aquellos que quieren estudiar en la universidad, como nos ha pasado. Yo me fui en el 2001 a estudiar, situación súper compleja.
¿Qué año?
Tuve la suerte de que alguien me ofreció un trabajo y trabajé de los 18 hasta que me recibí, seguí en el mismo estudio. Yo soy de permanencia, de estabilidad, trabajé 9 años ahí hasta que decidí volver a Lobos, y la verdad que yo tuve un poco la suerte de encontrar a alguien que me acompañara y me diese la posibilidad, porque el 2001 era bravo para mi familia. Si no trabajaba no hubiese tenido la posibilidad. Bueno, hoy la realidad... ¿Qué es lo bueno cuando hay un municipio que te acompaña? Hay muchas formas.
¿Cuántas vocaciones que se frustran?
¿Cuántos sueños se frustraron estos 10 años de gestión de Jorge? Porque hay miles de formas. Trabajar sobre el transporte, trabajar para garantizarlo y para generar un transporte. Trabajar sobre becas con universidades privadas como tiene Cañuelas. Trabajar en conjunto con Cañuelas para jóvenes que vienen de allá también a estudiar al instituto y los que van nuestros para la ciudad. Tenemos, es súper complejo porque los costos del transporte para un joven que va a estudiar
es privado.
Está el boleto estudiantil, está el boleto estudiantil de la provincia, pero el tema también, con respecto a ese tema, son los horarios.
Hay que conversar en las residencias. Se está trabajando en proyectos en muchos lugares que tienen que ver con residencias para jóvenes que van a estudiar, el material de estudio. Digamos, si nosotros logramos armar, siempre hablo de comunidad porque para mí es clave hoy, ese concepto de comunidad, una comunidad de estudiantes que tienen vocación y que requieren que el Estado municipal los acompañe, es algo que no tiene un costo desmedido para el municipio, y la verdad que es la realización de muchas familias y de muchos sueños de pibes que hoy terminan la secundaria y se ven frustrados. Otros por ahí eligen trabajar. Bueno, ellos vamos a formarlos, vamos a hacer acuerdos con los que vienen a producir, vamos a darle beneficio a los que vienen a producir, vamos a generar condiciones de competitividad para que los que quieran producir en Lobos tengan acceso a buena energía, costos que le permitan competir con otras ciudades, que tengan acceso para el transporte, que tengan una zona en la cual sabemos nosotros que hoy te vas a instalar acá y nadie te va a sacar porque hay seguridad jurídica respecto a una ordenanza de zonificación. Pero lo que pasa es que vienen en campaña y gobiernan con campaña, digamos, con eslogan. Vamos a hacer el parque industrial. ¿Cuántas veces lo viste con la carpeta del parque industrial dando vueltas? Bueno, son poco serios, porque si yo te digo hoy vamos a hacer un parque industrial y no resolví todos estos problemas que te estoy mencionando, te estoy mintiendo. Entonces lo que hay que hacer es hablarle con la certeza de que va a ser un proyecto serio. Pero ese proyecto serio hay que construirlo también en el Consejo Liberante con las demás fuerzas políticas, ¿no? Claro, con la seria, ¿no? Pues tenemos que volver a la coherencia. Creo que esta es una elección particular en ese sentido.
Vos no me nombrás acuerdo con la Libertad Avanza ni ahí.
Es muy difícil trabajar sobre algo que no es coherente.
Es radicalmente opuesto, además.
Es radicalmente opuesto a lo que no creen en el Estado, supuestamente. Pero lo único que dicen es Juca nunca más. Entendé con eslogan sobre temas muy caros.
Derechos humanos.
Derechos humanos. se meten con lo más esencial de los seres humanos. Imagínate cómo te podés sentir vos si tenés un hijo con discapacidad y estos tipos los escuchás hablar así.
No.
Imagínate que te operan con perfiles truchos en redes, que te lo decía ayer, y después te vienen a saludar. A ustedes también, pero se entiende que es muy difícil construir. Digamos, la única forma de construir es con personas que tienen vocación de hacer las cosas bien. Después podemos comentar todos, errores.
Sí, ya con la idea de no romper, porque es la idea. Sí, porque la crueldad no es el camino, la violencia no es el camino, lo sabemos, ya lo vivimos en la década del 70, entonces lo vivimos en la década del 90 también. Digo, hay un montón de cosas que no podemos permitir que se lleven a... Yo la verdad, es el día de hoy que me asombro todavía de las cosas que son capaces de hacer. Es como que no puedo creer que esté sucediendo lo que está sucediendo. Es decir...
¿No perdiste la capacidad de asombro vos todavía?
Todavía no. Vos sabés que me levanto y cada vez que veo... Yo no puedo creer que cada vez se reinventen para ser cada vez más crueles, más burlones, porque además es eso, se burlan de cosas muy sensibles. Como decía Martín recién, se burlan de los discapacitados. El presidente se burló de un niño con autismo. Y lo sigue haciendo. Entonces, ¿cómo no querés que la gente después siga apoyando? Es decir, vos decís, arrancamos también, hay gente que sigue apoyando. Bueno, sí, hay mucha gente que necesita de la burla para poder, abstraerse de la realidad, no ver. Yo digo, hoy todas y todos los que estamos acá seguramente tenemos algún adulto mayor cerca que tiene que elegir entre comer al mediodía o comprarse un remedio porque ya no está más, no lo puede sacar más con su beneficio. Y todos tenemos alguna persona con discapacidad cerca, seguro. Entonces hoy esa persona que no empatiza con lo que se está tratando de respetar y de resolver, la verdad no sé. Yo, es decir, a mí me asombra igual, no sé si tanto eso. Creo que estas personas que niegan, creo que son anti. Entonces todo lo anti van a ir para ahí, ¿no? Pero me parece que son anti y además creen que el discurso de lo económico va a paliar todo lo que está dando vuelta alrededor. Entonces con esa mínima palabra, que es un montón igual, ya está. Y sin embargo, no puede ser que lo que me sigue asombrando a mí es la capacidad que tienen de burlarse, básicamente.
La crueldad ha fracasado con Trump, igual tiene un totalmente diferente. Por ahí quienes miran a Argentina y lo comparan con Estados Unidos, son dos políticas económicas y desarrollo totalmente diferente, por más que quieran asociarse. Ha fracasado en Brasil con Bolsonaro, con estas disparatadas, pues, ya que a veces parecen disparatadas, ¿no? Uh-huh. En la provincia de Buenos Aires el 10% de las familias, ¿sí? Tienen hay un familiar con discapacidad. El 10% es un número altísimo en la provincia más poblada de nuestro país. Cada 40 alumnos en las aulas hay un niño con discapacidad. Entonces, estamos hablando... es una población muy grande la del discapacitado, más todo el contexto familiar, con lo que implica, ni hablar de los adultos mayores, que venían siempre con alguna dificultad, pero estamos discutiendo ahora cuestiones que tienen que ver con su dignidad. Claro. Creo que eso es lo que se han llevado, la dignidad. Pero ahí estamos, estamos para trabajar en eso, poniendo de pie, convencidos de lo que hacemos. Convencido que hay otro Lobos, convencido que hay otro país y una provincia que también acompaña con muchísimo esfuerzo y es el sostén de muchas de las realidades que de alguna forma son acompañadas.
Son las 11:01, yo les agradezco que hayan venido hoy de vuelta en el programa que conduce Alberto, pero que bueno, está ausente, tiene algunas cosas que hacer, que resolver, hablando en serio. Pero bueno, hoy entonces la cita es con la salud.
A las 20 horas.
En el Necochea
256,
Ah, no te acordás.
No, es que
no,
entre Alberti y Sarmiento.
Haciendo cruz con.
Haciendo del ANSES.
Venga, por las dudas. Gracias, Álvaro.
Gracias, Fer.